Son las 2 de la tarde, la 1 de la tarde en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Si estás como aletas, preparándote ya mentalmente con esa vuelta al trabajo del lunes, lo que te voy a contar te interesa porque seguramente te va a afectar de uno u otro modo. Si vas a coger el coche en las próximas horas, atención, porque desde hoy y hasta el domingo se esperan casi 5 millones de desplazamientos. Así que ese regreso a casa, si es por carretera, se te puede complicar. Pero no te libras si vas a coger un avión, porque hoy y mañana hay dos huelgas en marcha del personal de tierra de Iberia que han obligado a cancelar 102 vuelos, la mayoría en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, pero también en el del Prat, en Barcelona. Hay que decir que los viajeros han sido previsores y de momento esa operación regreso vía aérea se está realizando sin demasiadas complicaciones.
Hemos venido un poco antes porque la compañía nos había mandado un mensaje diciendo que estuviésemos un poco antes de lo habitual.
Hemos venido antes, hemos venido a las 7 de la mañana y salimos a las 10 y media.
Una hora antes por si acaso, pero bien, pues de momento ya he facturado y todo, ningún problema de momento.
Coche, avión y también el tren. Renfe mantiene hoy paros en dos turnos. El primero está ya operativo entre las 12 de la mañana y las 4 de la tarde y el segundo va a arrancar a las 8 de esta tarde y se va a prolongar hasta la medianoche. Todos esos calendarios de paros puedes consultarlo como siempre en cope.es, ver cómo te afectan. Y ante todo, una recomendación: mucha calma y mucha paciencia. Y paciencia porque el curso laboral para muchos empieza el lunes. Por ejemplo, aquí en COPE estrenamos temporada. Regresa Carlos Herrera para tomar los mandos de Herrera en COPE y regresa el run-run de la vida política. A ver si de una vez se mueve algo, porque hemos vivido un mes de agosto con mucha declaración, pero con cero avances. El lunes próximo, Ejecutiva Federal del PSOE, y el martes Sánchez va a presentar ese documento de 300 medidas con el que va a intentar que Iglesias le apoye en una investidura. ¿Lo va a lograr? A tenor de lo que hemos oído este jueves en el Congreso, en ese pleno extraordinario del Open Arms, no parece que las cosas vayan por buen camino. Es viernes 30 de agosto. El día tiene otras noticias que te cuenta ya Adrián Gil.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Precisamente el buque Audaz de la Armada ya ha atracado en el muelle de San Roque, en Cádiz, con los 15 inmigrantes rescatados por el barco Open Arms. Allí han sido recibidos por un dispositivo de la Cruz Roja antes de ser puestos a disposición de la Policía Nacional. Por otro lado, en Ceuta, unos 200 inmigrantes han intentado acceder por el perímetro fronterizo. Cerca de un centenar han conseguido finalmente su objetivo de entrar en la ciudad y 11 agentes de la Guardia Civil han resultado heridos. En Barcelona, la Guardia Urbana de Badalona ha cerrado el acceso a una parte de la playa del Cristal tras hallarse a unos 15 metros de profundidad de la costa un artefacto sumergido. Agentes de la Guardia Civil ya se han desplazado al lugar para investigar las características de este objeto. Comienza la cuenta atrás para el viaje del Papa Francisco a Mozambique, que tendrá lugar del 4 al 11 de septiembre. Francisco, en un vídeo, ha asegurado que reza para que se consolide la reconciliación fraterna en ese país.
Dentro de pocos días terá inicio a mi visita a vuestro país. Desde ya, vos quería dejar esta certeza. Estáis todos en la miña oración.
Y muere el aragonés Jesús Mosteo en la localidad de Salillas de Jalón. Se trataba del hombre más longevo de España y ha fallecido a los 111 años. Durante su larga vida, Mosteo fue agricultor, pastor, aunque también se dedicó al toreo. Fue a partir de los 100 cuando ya dejó de hablar con los medios de comunicación para dedicarse a su familia.
Bueno, se han acabado las vacaciones para la mayoría. Comienza una operación retorno en la que la DGT prevé 5 millones de desplazamientos por carretera. La mayoría de ellos este domingo y en la mitad sur de España. 9.000 agentes de la Guardia Civil y más de 200 cámaras van a velar por la seguridad de todos nosotros. Así que si te toca regresar a casa en coche este fin de semana, sobre todo mucha paciencia. Y si vuelves en tren o en avión, paciencia también, porque en plena operación retorno hay convocadas dos huelgas de Iberia con dos escenarios por los que pasaremos ahora mismo. El aeropuerto del Prat y el de Barajas. Y de Renfe, que ha cancelado centenares de trenes de viajeros este fin de semana. Por cierto, que en cope.es, como te decía antes, puedes consultar si tu vuelo o tu tren ha sido anulado. Nos vamos a situar ya en esos puntos donde se están produciendo esas noticias. Lo primero, el aeropuerto del Prat en Barajas Queremos conocer cómo está afectando a los viajeros esta jornada de paros. Allí está nuestro compañero Víctor Navarro.
Pocas incidencias a lo largo de la mañana en la terminal 1 del Prat, donde nos encontramos. Veíamos colas en algunas ventanillas, pero en general normalidad en estas primeras horas. La Generalitat cifra en 30.000 los pasajeros afectados este fin de semana, y es que recordamos, el personal de tierra de Iberia, los 2.700 trabajadores, dan servicio a 27 compañías, una de ellas Vueling, la aerolínea que más vuelos ha cancelado, con 92 entre los dos días. Iberia dice que el seguimiento de la huelga está un poco más del 14%, mientras que los sindicatos lo cifran en un 70%. Escuchamos al presidente del Comité de Empresa, José Antonio Ramírez.
Y lo que pedimos es un acto de responsabilidad. Creemos que es un acto de temeridad ir a un acto de mediación a proponer una desconvocatoria de huelga por parte de la parte social y no ser aceptado por parte de la dirección de la empresa.
La plantilla da por rotas las negociaciones y consideran que están en el peor punto desde que empezaron, hace ya 2 años.
El personal de tierra de Iberia, del aeropuerto de Bilbao y de Madrid también se ha sumado a los paros y reivindicaciones de sus compañeros de Barcelona. Buscan mejoras laborales. En ese madrileño aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, está nuestra compañera Susana Moneo.
Pues aquí no ha habido, Lorena, grandes problemas. Los servicios mínimos son del 90%. Los pasajeros, eso sí, se quejan sobre todo de la falta de información. Algunos no han sabido que su avión se había anulado hasta que han llegado al aeropuerto y no lo han visto en los paneles. Se ha cancelado para el día de hoy 56 vuelos de Iberia con salida o llegada a Madrid. Lo peor es que no se puede reubicar a los pasajeros porque los vuelos están completos. Los más enfadados, quienes están en tránsito porque llegan de largas distancias y no pueden hacer la conexión interna. Estos son algunos de los sonidos de esta mañana.
En Buenos Aires ni siquiera nos querían dejar poder facturar las maletas hasta aquí y ahora teníamos que ir a Bilbao.
Voy para París, Iberia. No sabía, ¿no?
Pero que nos aseguran que vaya a salir porque hay huelga.
Venimos ya que reclamar en la devolución del dinero y ver cómo llegamos a nuestro destino.
Pero les tiene muy sin cuidado, ¿no? Si te echan a perder el viaje o no.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, acaba de decir hace unos minutos a quienes se han quedado sin volar desde aquí, desde el aeropuerto de Madrid, ha dicho: no nos miren a nosotros, miren a Iberia.
Bueno, pues esa huelga de Iberia se suma también a la de Renfe, que está complicando aún más esa operación retorno. La compañía ha cancelado 222 trenes de pasajeros ante los paros parciales convocados por el sindicato para este viernes y el domingo 1 de septiembre. En la madrileña estación de Atocha hay otro redactor de la cadena COPE, Fernando Ortega. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ambiente nada tenso aquí en Atocha. La foto ahora mismo es perfectamente intercambiable por la de un día normal. Eso sí, va aumentando el número de pasajeros que acuden a las oficinas de atención al cliente interesados en conocer si sus trenes se verán afectados por la huelga. De ser así, Renfe los reubica automáticamente en el siguiente trayecto. 222 desplazamientos no saldrán hoy de sus bases. Los servicios mínimos están cerca del 80%.
Yo tenía un tren a las 11:05, dirección Sevilla-Santa Justa, y al final no he podido cogerlo y ahora pues tendré que volver a casa en el tren de las 2 con 3 horas de retraso.
Normalmente suelen venir 2 de cada 3 adaptados por mi condición, que voy en silla de ruedas, y en este caso no ha venido ninguno. Me he tenido que levantar, he tenido que andar, y la verdad es que no estoy muy acostumbrado y me ha costado un poquillo.
Vemos en el caso de este joven cómo el servicio de cercanías se está viendo también mermado. Cae al 50% de servicios mínimos en las horas de menor afluencia. Le restan 2 horas a este primer paro parcial, el siguiente desde las 8 de la tarde y hasta la medianoche.
Y un viernes en el que estamos y seguimos pendientes de esa evolución del brote de listeriosis en nuestro país, hay que lamentar 3 nuevas muertes. La última la acabamos de conocer, una mujer embarazada que ha perdido a su hijo en Madrid. Los otros 2 casos son en Sevilla, 2 mujeres en avanzado estado de gestación, en el caso de una al menos, 32 semanas, la otra en 8 semanas. Nos vamos a situar ya en la capital hispalense para conocer esa última hora y está Pedro Ochoa.
Son ya 4 las mujeres que han abortado debido a la contaminación por listeria. Las 2 últimas, 2 embarazadas, que estaban ingresadas en los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla. Entre los pacientes ingresados todavía hay otras 20 mujeres embarazadas que están recibiendo tratamiento antibiótico y que son consideradas población de riesgo. La Consejería de Salud, a través de su consejero Jesús Aguirre, ha trasladado sus condolencias a estas mujeres y sus familias. Un Jesús Aguirre que a esta hora de la tarde sigue compareciendo en el Parlamento andaluz informando sobre la gestión de esta crisis.
Bueno, además también se ha detectado una partida de chicharrón de esa fábrica La Mecha con listeriosis en las Islas Canarias. A raíz de esta crisis alimentaria nos hemos hecho varias preguntas hoy. ¿Cómo se hacen estas inspecciones a empresas de alimentación? ¿Cómo garantizan la seguridad? Te lo cuenta todo nuestra compañera María Trisac.
Los productos de La Mecha se supone que debieron pasar inspecciones tan meticulosas como la que nos cuenta Luis Alberto Calvo, presidente del Consejo General de Veterinarios.
Una inspección general de higiene que la hace un veterinario, inspector de sanidad, sin avisar. Se comprueban los elementos estructurales, el material y el utillaje que se utilizan. También se controla el factor humano.
Las empresas de determinado tamaño, como es el caso de Magrudis, también realizan de forma paralela un sistema de autocontrol.
Integrar los servicios veterinarios dentro del Sistema Nacional de Salud. También es importante unificar criterios en todas las legislaciones de España. Que no haya duda, en el momento que haya una crisis, pues saber a dónde tenemos que acudir.
Desde el Consejo afirman que su mensaje es de tranquilidad porque el sistema funciona y que España es uno de los países con mejores controles.
Entre el 7 y el 16 de junio del mes pasado se van a detectar en el área urbana de Madrid un total de 117 vuelos ilegales de drones, algo que preocupa, pues lógicamente, al Ministerio del Interior. Por eso ha puesto en marcha un sistema para blindar sedes estratégicas, el Congreso, el Senado, la Moncloa o el Palacio de la Zarzuela. Un equipo que detecta, identifica, sigue y, en caso necesario, neutraliza estos aparatos no tripulados cuando puedan suponer una amenaza. Elías Luis.
Este sistema se verá aprobado hoy por el Consejo de Ministros. Desde finales del mes de junio se comenzó a instalar este sistema, que se espera que en los próximos meses se integren en cárceles, cuarteles de la Guardia Civil y en otras dependencias oficiales. Y es que las incursiones clandestinas en espacios restringidos, intencionadas o no, se vienen produciendo de manera reiterada gracias a los precios asequibles de estos aparatos. Por ejemplo, el pasado mes de mayo, en la prisión de Laurín de la Torre, en Málaga, un dron fue interceptado entregando droga. Con este sistema, en el que se ha invertido 290.000 euros, se podrá detectar, identificar y neutralizar cualquier dron que entre en una zona restringida, incluso actuar contra el operador que lo dirija.
A las 2 y 12 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, en Mediodía COPE saludamos ya a Julián Gallego, es experto en drones y en su normativa. Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿hasta qué punto un dron puede poner en jaque la seguridad de la Moncloa o del Congreso?
Bueno, existe el riesgo con estos sistemas. Estamos hablando de sistemas que pueden, se pueden cometer, pues igual que con el resto de los ámbitos de la seguridad, pues actos deliberados o incluso con actos voluntarios. Todos hemos tenido noticias y las acabáis de comentar que puede haber drones muy cerca de políticos, en los aeropuertos o incluso en las infraestructuras críticas. Es como existen riesgos por ataques con atropellos con furgoneta o gente armada que pueda entrar a un instituto o en un centro comercial. Estamos hablando siempre de actos delictivos que realmente se saltan todos los aspectos que regulan el sector.
Señor Gallego, cualquiera de nosotros puede tener un dron y sobrevolar con él, por ejemplo, la Zarzuela. ¿Y qué tipo de controles se pueden establecer a ellos?
Pues el sector, en términos de seguridad, pero en términos del safety en inglés, está regulado para salvaguardar la seguridad de las personas. En el ámbito del security, de la seguridad, en la seguridad policial, pues ahí pasa como en el resto de los sectores. Ahí es verdad que el reglamento, tanto nacional como de ámbito europeo, que se acaba de publicar, pues se establecen los mecanismos de supervisión y control, así como el régimen sancionador. Pero el riesgo de que alguien ajeno o fuera de la ley quiera utilizar este tipo de dispositivos, pues es relativamente sencillo, igual que lo es encontrar tutoriales para fabricar bombas o tutoriales para fabricar una pistola mediante la nueva tecnología de impresión 3D. También hay posibilidad de poder fabricarse uno mismo este tipo de drones, pero claro, su uso por ley está restringido al ámbito de la casa. Una vez que se sala del ámbito de la casa y va al espacio aéreo, tiene que someterse a la regulación propia del sector. No olvidemos que es un sistema que vuela y que puede ir a muchos sitios, ya sea de forma intencionada o involuntaria, como habéis comentado antes.
Bueno, Julián Gallego, experto en drones y su normativa, gracias por aclararnos todas las dudas en Mediodía COPE.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y hoy nos fijamos en los voluntarios, en toda esa gente que desinteresadamente utiliza su tiempo para ayudar a los demás. Concretamente hoy miramos a los menores de edad. Tan solo el 10% de los menores de 18 años son voluntarios. ¿Y qué hacen? ¿Qué les puede aportar un voluntariado? Carmen Lavallén.
Pues dar su tiempo y su atención a los demás implica una generosidad con retorno para quienes lo reciben, por supuesto, pero también para los voluntarios, que da igual la edad que tengan, se sienten más satisfechos y realizados, contentos también de hacer algo útil para la sociedad. Juan Forcaz empezó bastante joven.
12, 13, no lo sé muy bien. Mis padres. Sí, los primeros fueron mis padres. Pero vamos, yo estaba a gusto yendo, no era una obligación. Este sí que ha sido iniciativa mía.
Con 18 años y tras una charla en la universidad, no dudó en enrolarse como voluntario y este verano nos contaba en qué ha consistido su colaboración con la Fundación Vía Norte Laguna.
Todos de cuidados paliativos, o sea, gente que tiene cáncer y ya está en estado terminal. Vamos, y me sigue impresionando. Desde el primer día me impresionó bastante, tanto que el primer día dije que a lo mejor no volvía, porque no sabía si podía aguantar eso.
Pero volviste.
Sí. Y se lo recomendaría a mucha gente.
Su labor, escuchar y acompañar a estas personas y llevarlas a sus sesiones diarias de fisio y neurológicas. No descarta en el futuro centrar su trabajo de psicólogo en esta última etapa de la vida.
Gracias, Carmen. Bueno, por eso hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando, ¿eres o has sido voluntario? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Tienes inquietud por este tema? ¿Qué nos están diciendo los oyentes? Pascual Claramonte.
Hugo nos dice, yo he hecho voluntariado en África durante 3 meses. Fue una experiencia que me cambió la vida y me hizo abrir los ojos a la realidad. María José, he sido voluntaria en Guinea Ecuatorial y Uruguay durante muchos años. Ha sido la mejor experiencia profesional, espiritual y de fe que he vivido. Lo más valioso es lo que tú recibes, algo muy difícil de explicar debido a la infinidad de experiencias que me llevo. Y Amanda, mis hijos han hecho voluntariado en una ONG y ahora son otras personas, tienen otra mirada y se comprometen más con aquellos que lo necesitan.
Son los mensajes de Hugo, de María José, de Amanda y más, esas notas de voz que estás dejando en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-23-0000.
Yo he sido voluntaria en el Abierto hasta el Amanecer. Es una asociación juvenil de aquí de Gijón. Estaba para lo que me pidiesen, sobre todo para controlar a los niños, que eran en las bibliotecas.
Yo soy scout, así que llevo de voluntario prácticamente toda la vida, desde que era pequeño, desde hace 10 años, como monitor, como scouter. Y hacemos el voluntariado de los scouts, se diferencia porque es algo longitudinal, es desde que eres pequeño y extendido en el tiempo, todos los sábados, actividades propias, campamentos, y luego que es transversal también porque tocamos, trabajamos con la infancia, trabajamos con el medio ambiente, cooperación al desarrollo, en muchísimos ámbitos. Es como el mega voluntario.
Bueno, puedes seguir dejando tus mensajes en ese 637-23-0000. Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Buenas.
Corro me dijo durante toda la semana, me ha dicho que vamos a hablar de Neymar y veo que no me libro tampoco hoy viernes, parece que se va al traste.
Bueno, informa Elena Condis, Lorena, que varias fuentes del Barça confirman haber rechazado la última propuesta del PSG por sus exigencias económicas y el diario Mundo Deportivo lo da prácticamente por descartado. Del mercado también contó anoche el partidazo que el Atlético de Madrid trabaja en la llegada de Mauro Icardi. Tenemos la primera lista de la selección de Robert Moreno para los partidos contra Rumanía e Islas Feroe. Novedades, Pablo Sarabia y Unai Núñez. Vuelven Thiago, Saúl, Suso, Ceballos y Alcácer. Se quedan fuera Íñigo Martínez, Sergi Roberto, Cazorla y Aspas. Se han sorteado los grupos de la Europa League. Rivales del Sevilla, Apoel, Karabakh y Dudelange. Rivales del Getafe, Basilea, Krasnodar y Trabzonspor. Y rivales del Español, CSK, Ludogorets y Ferenbaros. Hoy comienza la jornada de Liga con el Sevilla-Celta a las 8 y el Derby Athletic-Real Sociedad a las 10. Y tenemos vuelta ciclista. Tenemos Fórmula 1. Rafa Nadal sigue adelante en el US Open de tenis y mañana arranca el Mundial de baloncesto.
Todo eso y más. Gracias, Luis. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Participar en un triatlón puede ayudar a los demás. Berti o falso. El 14 de septiembre Berti vuelve a organizar el triatlón solidario en Bayona, donde todo lo recaudado se destinará a la Escuela de Vela Adaptada de Monterreal. Berti te ofrece el seguro de coche y moto con la mejor asistencia del mercado y al mejor precio con 3 meses gratis. Y este 14 de septiembre queremos que seas tú el que asista a animar a los participantes. No te lo pierdas.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Te pongo en situación una familia cenando en un restaurante, los padres y sus dos hijos de 6 y de 9 años. Todo transcurre con total normalidad, pero la niña pequeña empieza a atragantarse. Nada menos que con un hielo, nervios, tensión y final feliz, gracias a su hermano, a un pequeño héroe que supo reaccionar a tiempo y realizar las maniobras para que expulsara ese hielo. Ha ocurrido en Zaragoza. Ana es la madre de ambos y ha estado en este mediodía COPE.
Se levantó, me agarró del brazo, estaba roja, intentaba hablar pero no emitía ningún sonido, no podía toser y se echó la mano al cuello. Y entonces pues me levanté corriendo y pues eso, la giré y la incliné hacia adelante para ir a darle esas dos palmadas antes entre los dos omoplatos. Y mi hijo mediano pues eso se adelantó y vamos, se metió en medio. Él empezó a darle palmadas y a la segunda pues salió el trozo de hielo.
La importancia de saber esas maniobras por si te pasa o te ocurre algo parecido. Y seguro que muchos de vosotros os habéis interesado por esos objetos que, aunque parezcan de ciencia ficción, cada vez se ven más por el aire. Hablamos de los drones. Llaman la atención, pero también ponen en jaque nuestra seguridad. Es por ello por lo que el gobierno ha aprobado hoy un sistema que blinda a puntos estratégicos como es la Zarzuela, la Moncloa, el Congreso o el Senado frente a estas amenazas. Desde cada uno de estos puntos se pueden detectar los drones que presumiblemente están infringiendo las normas. Julián Gallego es experto en seguridad y drones. Ha estado en Mediodía COPE.
Todos hemos tenido noticias y las acabáis de comentar que puede haber drones muy cerca de políticos, en los aeropuertos o incluso en las infraestructuras críticas. Como existen riesgos por ataques con atropellos con furgoneta o gente armada que pueda entrar a un instituto o en un centro comercial, estamos hablando siempre de actos delictivos que realmente se saltan todos los aspectos que regulan el sector.
Es viernes 30 de agosto, el día tiene todos tres noticias que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Tranquilidad en los aeropuertos de Madrid y de Barcelona, también en las estaciones de tren, a pesar de las distintas huelgas.
Para este fin de semana se han cancelado cerca de 200 vuelos por el paro del personal de tierra de Iberia, mientras Renfe ha anulado más de 300 trenes. Se calcula que unos 40.000 ciudadanos se van a ver afectados.
De aquí a Venecia. Y hemos tenido que comprar otro vuelo porque vamos a tomar un crucero, entonces no podíamos esperar, pero les tiene muy sin cuidado.
Dilatamos mucho tiempo para poder salir.
Dígase, lo que hasta dos horas.
Porque encima nos han dicho que no nos tienen por qué dar ninguna solución porque hemos decidido embarcar en Buenos Aires.
Tres mujeres embarazadas han perdido a sus bebés a causa de la listeriosis, dos en Sevilla y una en Madrid.
Desde que estalló el brote ya son cinco las mujeres que han perdido a sus hijos. La Junta de Andalucía se va a personar como acusación particular contra la empresa Macrudis, fabricante de los productos contaminados.
Y el Papa Francisco va a viajar a Mozambique del 4 al 10 de septiembre.
El pontífice, a través de un vídeo, ha asegurado que reza para que se consolide la reconciliación fraternal en ese país y también en toda África.
Dentro de pocos días terá inicio a miña visita ao vosso país. Desde já, vos queria deixar esta certeza. Estáis todos na miña oração.
Los 15 inmigrantes rescatados por el Open Arms y que le correspondían a España en ese reparto europeo ya están en nuestro país. Han llegado esta mañana en torno a las 9 al puerto de San Roque, en Cádiz, casi un mes después de ser rescatados por ese barco de la ONG española. Ya por fin pueden asegurar que pisan suelo español. Nos situamos ya en ese puerto de San Roque, allí está nuestra compañera Raquel Gijón.
Los 15 inmigrantes del Open Arms que España se ha comprometido a acoger ya están en suelo español. A las 9 y 5 minutos de la mañana han desembarcado del buque Audaz de la Armada Española en el muelle de Crinavis. Lo hacían tras partir de Pozzallo, en Italia, el pasado martes. Allí han sido atendidos por Cruz Roja, siguiendo el protocolo habitual en estos casos. Se les ha realizado una valoración clínica preliminar, se les ha dado ropa, comida y se les ha permitido asearse. Ya en el CAT, en el Centro de Atención Temporal de San Roque, han conocido sus derechos, incluyendo el de asilo, y es que es muy probable que estas 15 personas soliciten asilo en España. Recibirán una autorización excepcional de entrada por razones humanitarias de 7 días. Si solicitan asilo, permanecerán en España hasta que se resuelva su solicitud. Su siguiente parada ahora será el Centro de Estancia Temporal de Campano, en Chiclana.
Raquel nos informaba de esos primeros pasos de estos inmigrantes en nuestro país y en ellos queremos fijarnos en este mediodía COPE. ¿Cómo van a ser atendidos? ¿Cuáles están siendo y van a ser sus primeros establecimientos aquí? David Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes. Se ha evaluado la salud de los 15, se les va a documentar y acudirán al Centro de Estancia Temporal de Campano, en Chiclana, donde podrán pedir asilo. Rosa Otero es experta en operaciones de refugiados.
El derecho a pedir asilo es un derecho universal. Cualquier persona que sienta que su vida corre peligro, que ha sufrido persecución, que ha sufrido violaciones de derechos humanos, puede pedir asilo.
Piden asilo y se abre un largo proceso, 6 meses de entrevistas con los migrantes para ver cuáles son las condiciones de cada uno.
Se ve cada caso, se ve lo que la persona manifiesta, cuál es el peligro que corre su vida, cuál es la persecución que alega sufrir y las consecuencias que podría tener para su vida en caso de ser devuelta.
Hasta el momento estarán en un centro de acogida en España y hay dos finales, los que tendrán que volver a su país y los que se quedan en España. Eso sí, cada cierto tiempo se evalúa si la vida del migrante asilado sigue corriendo peligro. En caso de que no, podrían volver a su país de origen.
Y mientras estos 15 inmigrantes desembarcaban en Cádiz, 112 kilómetros al sureste, en Ceuta, cerca de 200 han intentado saltar la valla fronteriza a primera hora de la mañana. Unos 155 lo han logrado. Algunos se quedaban encaramados en la valla, donde han llegado a estar varias horas. Es el primer salto en grupo desde hace un año, intentando pararles. 11 guardias civiles han resultado heridos de forma leve y han tenido que ser atendidos en el hospital. Última hora, Elías Luis.
El salto se producía en torno a las 7:20 de la mañana sin que las autoridades marroquíes ni españolas pudieran impedirlo. En total, 155 inmigrantes han logrado saltar la valla y han sido enviados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta. En el operativo, 11 guardias civiles han resultado heridos leves por contusiones y golpes. Por su parte, 16 inmigrantes han sido trasladados al hospital por los mismos motivos, uno de ellos por la rotura de un dedo del pie. A pesar del más del centenar de inmigrantes que han logrado entrar en España, otros tanto no han conseguido cruzar la frontera. Junto a ellos, 8 que se quedaron subidos en la valla han sido devueltos a Marruecos, donde serán identificados. Desde la delegación del gobierno en Ceuta señala que el CETI vuelve a haber superado su capacidad máxima, que está en 512 plazas. Ahora tienen allí a 620 personas.
Pedro Sánchez sigue anclado en su hoja de ruta a la espera de un gesto de Pablo Iglesias. Lo apuesta todo a esas 300 medidas progresistas, como el presidente en funciones llama al documento que va a presentar el martes, que espera que convenza a Podemos para la que le den su apoyo en la sesión de investidura. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ultima esa propuesta programática, en efecto, para trasladar al resto de fuerzas y en especial a Podemos. La oferta de 300 medidas, cuyo equipo aún afina, es vendida como un proyecto progresista que garantiza una gobernabilidad estable y que será presentado por el propio Sánchez en un acto con tintes propios de un mitin, arropado por la plana mayor socialista y colectivos sociales. El entorno del presidente ve escasas posibilidades de que pueda acudir con garantías a la investidura y la mayoría da por segura la contienda. El choque con Unidas Podemos en el Pleno del Congreso ha llevado a José Luis Ábalos a verbalizar ese escenario.
Bienvenida a esa campaña electoral que solamente procura bienes. La que no me gusta para nada es aquella que solamente produce frustración, descontento, división en la sociedad y problemas para convivir. Esa es una mala campaña.
Un desahogo mucho más al constatar el PSOE un clima de todos contra todos. Aunque la maquinaria electoral empieza a sonar de fondo, Sánchez mantiene su hoja de ruta y prevé sentarse él a atar votos. La ronda empezará la próxima semana con el Partido Regionalista Cántabro y con el PNV y dejará para el final a Podemos en el intento de cocer en su propia salsa Iglesias. Si no lo consiguiese, podrá enarbolar en campaña que lo intentó todo.
Donde PSOE y Podemos se han sido capaces de llegar a un acuerdo, aunque no sin dificultades, ha sido en La Rioja. Allí hoy se ha estrenado el nuevo ejecutivo después de un auténtico lío en las filas de la formación morada. Lío que nos ayuda a desenredar desde Logroño nuestro compañero Álvaro de los Ríos.
Los 9 consejeros del gobierno regional elegidos por la presidenta Concha Andreu han tomado esta mañana posesión de su cargo en un acto salpicado por la polémica. Todo viene determinado por un cambio no del todo explicado sobre la titular de la consejería de Podemos en el gobierno de Concha Andreu, Participación, Derechos Humanos y Cooperación. Un baile de nombres que en las últimas 24 horas ha terminado con Raquel Romero, diputada de Podemos y quien ha negociado con el PSOE en el último mes entrando en ese ejecutivo como consejera en contra de la decisión del equipo técnico de su partido, actual órgano de dirección, que ya ha pedido por este motivo la ruptura del pacto de gobierno con el PSOE. Romero esta mañana ha asegurado que el pacto con los socialistas en el Ejecutivo riojano no corre peligro y también fuentes de Podemos a nivel estatal han señalado que el acuerdo en el gobierno de La Rioja está garantizado.
Volvemos ahora a la vista hacia el Reino Unido, más concretamente hacia Edimburgo, la capital escocesa. Allí los tribunales han respaldado al primer ministro británico al rechazar la suspensión cautelar del cierre del Parlamento. El otro frente le pilla a Johnson más cerca, en Londres y dentro de su propio partido, porque el ex primer ministro conservador John Major ha cumplido su amenaza. Va a ir a los tribunales contra el premier británico. Abrimos ya línea con Londres. Ahí está nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Que te iba a preguntar que qué posibilidades reales hay de frenar esto en los tribunales.
Las posibilidades son pocas, Lorena, por no decir nulas. Pero de las 3 demandas que hay en marcha, la única que podría prosperar sería la de Londres. Esta a la que se ha sumado John Major y que está liderada por la empresaria Gina Miller, que ya llevó a los tribunales a Theresa May. La vista será el próximo jueves, el 5 de septiembre. Las otras 2 demandas se dirimen en los juzgados de Edimburgo y de Belfast, respectivamente. Pero nadie espera que el Poder Judicial se inmiscuya en un problema del Parlamento, y menos estando la reina de por medio. No olvidemos que la decisión tomada por el primer ministro tiene el visto bueno de Isabel II. Es decir, técnicamente no se ha vulnerado la legalidad, según todos los informes. Otra cosa es que Boris Johnson haya usado la ley de forma fea o poco limpia, pero esa consideración es más difícil de probar en los juzgados. Por cierto, que Boris Johnson acaba de hablar para advertir: cuanto más duro lo ponga el Parlamento, más difícil tendré lograr un buen acuerdo con Bruselas.
Bueno, Paloma, la batalla judicial es solo uno de esos frentes que tiene Johnson. Otro está en las calles porque este sábado hay concentraciones convocadas por todo el país.
Sí, mañana a las 12 del mediodía, hora del Reino Unido, es decir, a la 1 de la tarde, hora española, hay un llamamiento general a bloquear los puentes y las calles. Si él nos bloquea el Parlamento, nosotros le bloqueamos las ciudades. Ese es el lema de los que están llamando no solo a esta manifestación de mañana, sino a otra el martes, cuando se va a abrir el Parlamento, no se sabe aún por cuántos días.
Gracias, Paloma, con esa última hora desde Londres.
Gracias.
Y en Mediodía COPE te estamos hablando de esas labores de voluntariado que realizan más de 2 millones de españolas, de españoles. De ellos, 125.000 son jóvenes que dedican su tiempo libre a las personas más necesitadas. Y por ello te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE: ¿eres o has sido voluntario? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Tienes inquietud por el tema? Pascual Claramonte.
Julio nos comenta: yo me fui a Tanzania y me volví con una sensación muy satisfactoria. Es una experiencia que todos deberían vivir. Paquita: yo tengo a mi hijo en Cisjordania de voluntariado. Lleva un año y todo lo que me cuenta es positivo y satisfactorio. Está encantado con la experiencia. Y Leo: yo estuve en un piso de reclusas cuidando a los niños pequeños de la casa. Fue una experiencia muy positiva que me hizo visualizar una realidad desconocida para mí. Todos necesitan ayuda y muchas veces, con muy poquito, se hacen grandes cosas.
Son los mensajes de Julio, de Paquita, de Leo. Hay más, esas notas de voz que estás dejando en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Yo he sido voluntaria 30 años en el Raval de Barcelona a través de la Iglesia de Monte Alegre. Y la verdad que te dan más ellos a ti que tú a ellos, porque es una cosa que tan bonita de poder ayudar a los demás.
Buenas tardes, soy profesor de finanzas en la Universidad de Sevilla y les hablo a mis alumnos de la importancia de poner que son voluntarios en cualquier currículum, porque es un intangible y de hecho cada vez más la responsabilidad social corporativa se aprecia más en todas las empresas. No, de la importancia de poner que son voluntarios en cualquier currículo.
Con quienes lo comparto. Así que animo a todo el mundo a que se haga voluntario de alguna u otra
asociación, porque cualquier mano es poca.
Es viernes, llega el momento de relajarse, de coger las palomitas y conocer los estrenos de cine de este fin de semana. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y el primero es español. Paco Plaza viene con Quien a Hierro Mata.
Mario, ¿qué estás haciendo?
Es que creemos que controlamos todo. Al final no somos nada.
Mi padre tiene que volver a casa.
Pues lo tengo que explicar también a tu mujer.
Antonio y Mario tienen una relación muy especial.
Tienes que volver ahora.
Vuelve el gran Luis Tosar. Esta vez interpreta a un enfermero de ancianos en una tranquila residencia gallega. El problema viene con el último paciente, el narco más conocido de la zona.
Y Gerald Butler y Denzel Washington nos traen un thriller de acción, Objetivo Washington DC.
Se le acusa de intentar asesinar al presidente de los Estados Unidos.
Me han tendido una trampa. El presidente no está a salvo. Intentarán acabar el trabajo. No descansaré hasta demostrar quién ha hecho esto.
El agente Banning es acusado de intentar asesinar al presidente de los Estados Unidos. Comienza una carrera contrarreloj para demostrar su inocencia y destapar al verdadero culpable.
Y desde Francia nos presentan a Ana.
De top model en Moscú a codearse con la élite.
Tu próximo objetivo está en París. No tendrás apoyo. ¿Qué es lo que más deseas en la vida?
Nunca saldrás de aquí.
Del director de Lucy León, El Profesional, nos llega Ana, una joven de apariencia modélica que esconde a una de las asesinas a sueldo más temidas por el gobierno.
Abriré la puerta hasta que quieras volver. Si pase un siglo, yo te esperaré.
Bueno, no se nos tenía acostumbrado a este registro, pero desde luego seguro que reconoce su voz. Hablamos de David Bisbal, acaba de presentar su nuevo tema. Este que suena Abriré la puerta y lo hace a dúo con el cantante mexicano Alejandro Fernández.
Que pudiera llorarte, hoy estoy aterrado aceptando.
Punto y seguido a mediodía COPE, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Los días, enterrando en mi cuerpo tu imagen, mi amor.
Y para que no digas que no me interesa.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Bueno, ahora vas de rojo y te quedan 3 días por delante estupendos para disfrutar. Para...
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Conseguí una gran victoria.
Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
¿Te gustaría estar todavía de vacaciones, bronceándote y respirando aire fresco? Pero la vuelta puede ser maravillosa. Por ejemplo, en El Corte Inglés encontrarás suero antiedad Advanced Genifique 115 mililitros de Lancôme por solo 112 euros. Solo hasta el 30 de septiembre. El Corte Inglés. Bienvenidos a casa.
El pabellón El Sargal se prepara para acoger la primera competición oficial de la temporada, la Supercopa Asobal. El próximo 4 de septiembre a partir de las 8 de la tarde, Barça y Liverpool Cuenca protagonizarán el primer duelo de la temporada y lucharán por conseguir el título. No te pierdas la primera gran fiesta del balonmano. Cuenca te espera.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916 1515.